del Señor. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual no aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, justamente, queridos hermanos, llegamos hoy a este capítulo 5, que no es precisamente un capítulo demasiado agradable para estudiar, y que probablemente pues muchos de los que estamos aquí, si no todos, encontraríamos mayores satisfacciones o menos tensión estudiando pues otros aspectos que hemos estudiado de esta epístola, y aún otros que tenemos sin estudiar. Pero la palabra de Dios es como es, y en este sentido las cosas son como son. Y este capítulo toca aspectos que no son los más edificantes dentro de una iglesia, que no son los más cómodos, que no son tampoco los más gratificantes, pero sin embargo, algunas veces la realidad se impone y es necesario establecer la disciplina en el marco de una iglesia local. Eso nunca es agradable, pero en muchas ocasiones, tristemente, es necesario e ineludible si se quiere mantener una fidelidad a los principios del Evangelio, que son los principios de Jesucristo y los principios de Dios para el funcionamiento de una comunidad cristiana. Ya decíamos el lunes pasado que el tema en el que nos introducimos hoy tiene una relación con todo lo que vamos viendo hasta ahora. Y no tenemos que perder de vista que hay un tema fundamental en la iglesia de los Corintios, y que el tema fundamental son los grupos que se articulan alrededor de determinadas personas, que se llamaban Pablo, que se llamaban Apolos, que se llamaban Pedro, otros, incluso un grupo que se articulaba supuestamente alrededor del mismo Cristo, pero que no dejaba de ser un grupo de secesión que dividía el sentido, digamos, de unidad de una iglesia cristiana. Y que todos estos grupos se articulan porque hay unos deseos de poder dentro de la iglesia y de ser hegemónicos en el ejercicio de ese poder. Pero los corintios tenían muchos problemas y estaban confundiendo algunas cosas. Por ejemplo, tenían problemas con los dones, como ya veíamos, que una iglesia que es la única de la que se dice en el Nuevo Testamento que tenía todos los dones posibles en aquella época. Sin embargo, era una iglesia que estaba llena de envidias, que estaba llena de cismas, que tenía divisiones en su interior, y a pesar de todos esos dones, no era una iglesia que funcionase de una manera modélica para otras. También tenía algunas cosas que no hacía muy mal, o algunas que hacía bien, pero tenían muchísimos problemas. Aquellos que tenían los dones más significativos, o más espectaculares, o más públicos si queremos, estaban envanecidos, estaban hinchados, miraban a los demás por encima del hombro y tomaban decisiones contrarias a la revelación de la Escritura y a la voluntad de Dios, como atreverse a juzgar el ministerio de los propios apóstoles. Bueno, veíamos cuando estudiamos el capítulo 4 que hay cosas que no se deben de juzgar hasta que el Señor vuelva, y nosotros no hemos tenido oportunidad de hablar mucho de este tema, pero lo tendremos cuando llegue su momento. El tema de la segunda venida del Señor, lo que generalmente se conoce como la parusía, la segunda venida del Señor, es un tema de gran importancia. Es un tema de gran importancia porque nosotros vivimos mientras que esperamos. Quiere decir que vivimos esperando. Es decir, nosotros no vivimos en una ciudad de fundamentos permanentes. Nosotros, como Moisés y como Abraham y como otros, tenemos que considerar que nuestra presencia y nuestra vida en este mundo es una habitación en tiendas, que quiere decir una habitación que se renueva, que quitamos la tienda, la desmontamos y vamos trasladándonos de un lugar a otro, porque nosotros tenemos que vivir esperando la ciudad que tiene los fundamentos eternos, cuyo constructor es Dios. Y no estoy espiritualizando, porque mi idea de esa ciudad de los fundamentos eternos no es la idea del cuento, digamos, casi de Blancanieves. O sea, la idea que yo tengo del cielo no es la idea que se expone por ahí. Yo tengo otra idea del cielo y del reino de Dios, que algunas veces voy soltando algo, en su momento, cuando lleguemos a temas más complicados, la expondré de manera más concreta, ¿no? Entonces, la idea que yo tengo del cielo no es una abstracción de la realidad, ni siquiera de la tierra, es otra cosa. Pero sin embargo sí que coincide desde el punto de vista motivacional profundo con una ciudad cuyo fundamento es eterno y cuyo constructor es Dios. Y esa ciudad se puede traducir en una realidad a devenir, en una manera de vivir y de estar, digamos, para siempre y trascendiendo a través de los siglos, en fin, ya en su día les expondré más la idea que yo tengo sobre ese tema. Pero tenemos que vivimos esperando. O sea, en el sentido de que la segunda venida de Cristo es un motivo de esperanza cristiana. Es un motivo de esperanza cristiana. Si nosotros secuestramos la dimensión de la segunda venida de Cristo, estamos secuestrando nuestra posibilidad de futuro. O sea, no estamos aquí para quedarnos aquí. No estamos aquí esperando el día que morimos y entonces volamos, entre comillas, para estar con Cristo y de una manera, digamos, un tanto como una especie de almas etéreas que circulan por los espacios celestiales, vamos a ser eternamente felices. No es esta la esperanza cristiana. La esperanza cristiana pasa y se fundamenta en la resurrección del cuerpo. Es decir, la salvación ha sido de nuestras personas y es de nuestras personas de manera integral que esperamos que el Señor Jesucristo venga, porque esa segunda venida tiene que ver con nuestra resurrección. Bien, pero en ese devenir, en esa esperanza, hay cosas, se dice en el capítulo 4 de 1 Corintios, que no se deben de juzgar hasta que el Señor venga. Y esas cosas que no se deben de juzgar hasta que el Señor venga corresponden, en el lenguaje teológico del Nuevo Testamento, a cosas que ocurren en el tiempo, que no es el tiempo cronológico que medimos con el reloj. O sea, que hay diversos términos en el Nuevo Testamento para hablar del tiempo, que son términos obviamente griegos, ¿no? En cuanto que el Nuevo Testamento saben que se escribió en griego. Entonces, hay un término para tiempo, que es el término kairos, que no se puede traducir por un concepto cronológico del tiempo. Nosotros, si quisiésemos traducirlo por algo, diríamos un momento, pero que no es un momento cronológico, que es un momento de Dios. Es una concepción del tiempo diferente de la que nosotros tenemos. Y hay conceptos cronológicos del tiempo para los que se emplea en el Nuevo Testamento el término cronos. De ahí viene lo de cronómetro, ¿no? Es decir, la medida del tiempo que nosotros utilizamos con nuestros aparatos como el que yo tengo aquí. Entonces, las cosas que ocurren en el devenir temporal kairótico no se juzgan hasta que el Señor venga. Como por ejemplo la fidelidad de un siervo o de una sierva de Dios. La fidelidad. Las motivaciones ocultas de su corazón. Y no se pueden juzgar porque las desconocemos. No se puede juzgar por suposiciones. Suponer que un hermano o una hermana dice una cosa pero siente otra. Eso no se puede juzgar. Eso dice la palabra de Dios, no juzguéis nada hasta que el Señor venga. Entonces se clarificará lo oculto de los corazones. Pero hay cosas que sí hay que juzgar, que son las que ocurren en el tiempo cronológico en la vida de la Iglesia, cuando juzgamos sobre hechos, que es lo que hacen los jueces en cualquier parte del mundo. Es decir, no juzgamos sobre suposiciones. En cualquier juicio serio que se verifique en este mundo, ningún juez va a hacer una sentencia sobre suposiciones. De hecho, cuando tiene una duda, aunque piense que podría ser su sentencia distinta, si los hechos apuntan en una dirección que él tiene dudas, siempre se inclina, si es honesto, por los hechos, aunque se equivoque. Porque tiene que juzgar por eso, por cosas concretas. Las cosas concretas son las que ocurren en el capítulo 5 que hemos leído. Hay una cosa concreta, notoria en la vida de esa iglesia y conocida de todo el mundo, que supone un escándalo muy serio. Entonces, cuando eso ocurre, pues hay que juzgar. Cuando eso ocurre hay que juzgar, y hay que juzgar en el nombre del Señor, y hay que juzgar con el poder del Señor, pero hay que hacerlo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni entre los gentiles. Lo de aún se nombra no es original, pero tiene el sentido de lo que se quiere decir, es correcta la traducción, pero más literal es, de cierto se oye, pero más bien que de cierto es totalmente, o por todas partes, si queremos. Por todas partes se oye, totalmente, universalmente, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni entre los gentiles. Es decir, que la cosa era realmente seria, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto parece increíble, ¿no? Es decir, que alguno tiene la mujer de su padre, no es que la tiene protegida en su casa, es que alguno tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre. Ese es el tema. Y por lo tanto estamos hablando de un problema que ocurre en una iglesia cristiana, de un problema serio, que es un problema de incesto, de las relaciones sexuales entre personajes consanguíneos o parientes de ese nivel, es una relación incestuosa. Y en la Biblia se habla de relaciones incestuosas. Por ejemplo, relaciones incestuosas fueron la de Lot y la de sus hijas, utilizando como elemento favorecedor o mediador el alcohol, como ocurre en el día de hoy. Como ocurre en el día de hoy, que esto ni era nuevo entonces, ni sigue siendo, es decir, y todavía sigue siendo. ¿Cómo es posible, podríamos preguntarnos, que en una iglesia cristiana, en una iglesia local, en este caso, en esta iglesia, se pudiese dar un problema de incesto? Fuese notorio, fuese público, fuese conocido de todo el mundo, quiero decir aquí. O sea, no solamente lo conocían los creyentes, lo conocía la gente. Y no pasaba absolutamente nada. No pasaba absolutamente nada. Es decir, se podría decir que no ya los creyentes, sino los que no lo eran estaban escandalizados, pero los creyentes no. Uno de los problemas que tenían los corintios era cómo entendían la libertad. Es decir, se les había dicho que Cristo era la libertad. Ahora, ¿cómo entendían la libertad? ¿Cómo entendían el ejercicio de la libertad? Bueno, hoy, a poco que nosotros estemos informados en los medios de comunicación, se hacen unos planteamientos, ¿no?, que son realmente demenciales desde el punto de vista cristiano. O sea, reivindicaciones y planteamientos que son absolutamente demenciales desde el punto de vista cristiano. Es decir, que en muchas iglesias del cristianismo el problema de incesto es que ni se trata. Es que ni se trata. Pero se da. Y se dan muchas otras cosas, ¿no?, que también se daban en esta primera época. En este sentido, habría que hacer una llamada a mucha gente que piensa que cosas que están ocurriendo hoy se deben a que la gente se ha liberado de no sé qué historias y entonces ahora tiene un sentido de la libertad y de la sexualidad que los seres humanos nunca tuvieron. Y qué ingenua es la gente. Y en cierto sentido, cuando pensamos así, qué tontos somos los seres humanos. O sea, pensar que ahora resulta que nosotros tenemos una experiencia y unos conocimientos y ocurren unas cosas que la humanidad nunca se enteró. Pues fíjense, siglo I viviendo con la mujer de su padre, como para ir a contarles a estos de esta iglesia, ¿no?, los adelantos progresistas, ¿no?, de los conceptos de la sexualidad libre del día de hoy. Pero si nosotros llevamos 2000 años ya, que ya sabemos todo esto. Y no se escandalizaba a nadie, y ese era el gran problema que había. Es más, estaban envanecidos. Dice, vosotros estáis envanecidos, que quiere decir inflados. Y estáis viviendo esta situación como prepotencia y como orgullo, como decir, estamos por encima de los demás, sois todos unos ignorantes. Si es que el Evangelio y Cristo nos libera de todo. Y la libertad ya no tiene límites. Porque en el capítulo 6 les va a tocar este tema de la libertad. Dice, todas las cosas me son lícitas como principio. Y ahí es donde seguramente ellos, porque cuando lleguemos ahí lo vamos a ver cómo, no seguramente, sino seguro, ellos se apoyaban. Es decir, nadie nos puede coartar la libertad que tenemos en Cristo. Somos libres. Y en Cristo somos libres y no estamos sujetos a ninguna ley, a ningún principio, por lo tanto, cualquier tipo de realización, en la esfera que sea, es posible. Cualquier tipo de realización es posible. Dice, todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas convienen. Y luego después, ya lo analizaremos en su día, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Entramos en un tema importante, ¿no? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Pero yo creo que este concepto, aún en el día de hoy, lo tiene la gente muy poco claro. Es decir, el Evangelio no es algo que coarta la libertad de las personas en el sentido de que ser cristiano supone que desde el punto de vista del ejercicio o de la realización sexual hay que ser una persona reprimida, para nada. El Evangelio no favorece ni induce a la represión sexual. El Evangelio favorece la realización plena de la sexualidad de las personas. Ya llegaremos al capítulo 7 para ver esto de manera clara. Jamás, jamás se escribe nada desde el Evangelio que suponga una represión, pero se habla del desarrollo de una personalidad en un marco equilibrado que favorezca precisamente la realización de las personas. Pero el Evangelio no es una puerta abierta para la realización de cualquier perversión del tipo que sea. Eso no lo es, porque estaban envanecidos y no tenían conciencia de que tenían que resolver un problema que es probablemente el problema más serio de toda la historia de la humanidad. Dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, el problema es realmente serio, porque no tenían sentimientos de culpa de un problema terrible. Pero no digo ya los demás, no digo esa iglesia, los creyentes que había en esa iglesia, y no digamos nada de los pastores y de los supuestos responsables o guías de esa iglesia, que no estaban haciendo absolutamente nada porque la cosa se resolviese, sino que los propios protagonistas, o al menos esta persona de la que se habla que estaba viviendo de esta manera, que por otra parte no se dice aquí que no fuese creyente, sino todo lo contrario, que lo era, no tenía sentimientos de culpa por un problema que cualquier ser humano los tendría gravísimos. Fíjense, el problema del incesto es un problema para la conciencia de los seres humanos más grave que matar. Desde el punto de vista de los sentimientos de culpa, una persona mataría primero que cometiese un acto incestuoso, si tuviese que elegir. Es decir, el tabú de no matarás es muy grande, pero el tabú del incesto es más grande. De tal manera que un ser humano para matar no lo hace en cualquier circunstancia, pero no tiene que estar mentalmente totalmente trastornado para hacerlo. Se puede matar de manera fría, calculada, sin ningún desequilibrio mental en el sentido de tener una enfermedad mental y que la gente diga que uno está loco. Pero para cometer incesto y no tener sentimientos de culpa hay que sufrir un trastorno mental de los más graves que se pueden sufrir, el más grave. Para que solamente una persona psicótica, que quiere decir aquel que tiene el trastorno mental más grave, donde su mente está más desestructurada, los esquizofrénicos, por ejemplo, son capaces, cuando pueden, de cometer incesto y no sentirse culpables. Es decir, que para transgredir el tabú del incesto hay que estar trastornado de tal manera que tienes que convertirte en otro, porque siendo tú no es posible. Hay que convertirse en otro y por lo tanto hay que estar alienado, enfermo mentalmente de manera total. ¿Qué es lo que pasa con un enfermo psicótico? Por poner un ejemplo, con un enfermo esquizofrénico. El enfermo esquizofrénico empieza sintiendo a veces, cuando empieza, que algo pasa en su persona, que no va bien. Algo raro, empieza a tener unos sentimientos de extrañamiento de sí mismo y del entorno y del mundo en el que vive. De tal manera que el mundo que siempre conocía de repente lo ve que cambia, que no es igual, que es distinto. Son distintas las calles, las casas, las personas. Hay algo, no lo sabe definir, algo que está cambiando fuera y algo que está cambiando dentro. Y de repente va, se mira en el espejo y le parece que su cara está cambiando, que su cuerpo está cambiando, que sus manos cambian, que se está transformando en otro. Hasta que llega un momento que puede decir que no es fulano de tal, que eso es un sitio donde está registrado en un juzgado con una cosa, pero que es, él no es ni hijo de esas personas, sino que ha venido de otra galaxia o de otro planeta y que no tiene nada que ver con lo que la gente dice que se ha convertido en el otro. Es un enfermo mental, es un esquizofrénico, pertenece a otro país. En esas condiciones puede cometer incesto y no sentirse culpable, porque ha dejado de ser él. y por lo tanto su madre ya no es su madre, su hermana ya no es su hermana, o su hija ya no es su hija. Cuando se convierte en otro, entonces puede transgredir el tabú y no sentirse culpable. Pero mientras que no se convierte en otro, el tabú del incesto es el mayor tabú que existe, más que matar. Más que el tabú de matar. Y por lo tanto, fíjense qué cosa, que en esta iglesia se estaba viviendo con una transgresión de esta profundidad y aparentemente no pasaba nada. No pasaba nada en quien lo vivía y no pasaba nada en los demás. Sin duda alguna, porque sí que tenían una alienación del sentido de la libertad en Cristo. Y esto nos podría llevar más lejos, pero no quiero yo complicar las cosas mucho esta noche, porque podríamos hablar de la locura de la salvación, ¿no? Pero no quiero complicar las cosas, vamos a analizar un poco lo que tenemos aquí. Entonces, él les anuncia que ante esta visión de lo que está pasando, cuando aquí se habla de fornicación, se habla de un pecado concreto que es el incesto. Pero la palabra fornicación que se emplea aquí también se puede traducir por prostitución, que no es este el caso, por una acción deshonesta de tipo sexual, es decir, cualquier relación sexual deshonesta e ilícita. O sea, es un término muy amplio, ¿no? Se emplea un término en el griego que tiene relación con lo que se llama aspectos pornográficos de la sexualidad. O sea, pero que nadie saque conclusiones que yo no estoy diciendo. Digo que tiene relación con aspectos pornográficos de la sexualidad. No estoy diciendo que esto es un caso de pornografía, que para nada es eso. Es el caso de un señor que vivía con la mujer de su padre. Entonces, lo primero que hay que analizar es lo siguiente. Y hay que entender, porque hay muchos análisis y muchas opiniones sobre esto, les digo lo que me parece a mí, que la mujer de su padre no era su madre. Es decir, no se emplea en la Biblia nunca estos términos, sobre todo en el Nuevo Testamento, de hablar en tercera persona para referirse a la madre de uno. Es decir, la mujer de su padre era la mujer de su padre. O sea, ¿su padre vivía o no vivía? Yo creo que vivía, pero es una opinión mía, por tal y como están los textos. Yo creo que su padre vivía. Yo no creo que su padre estaba muerto ni que se había divorciado de su madre, porque no funcionaba el divorcio en las iglesias cristianas en ese momento. Yo creo que su padre vivía, pero claro, estamos hablando de una ciudad que era la ciudad de los corintios, estamos hablando de Corinto, estamos hablando de una filosofía, estamos hablando de una manera de vivir, estamos hablando de una de las ciudades del mundo donde el libertinaje de todo tipo, no solo sexual, fue de los más claros y preclaros de toda la historia de la humanidad. Pero a pesar de eso, este tipo de relaciones sexuales y de convivencia, ni aún entre los gentiles, que podríamos decir que los propios corintios se escandalizaban del tema, que no eran creyentes. Es decir, esto era como decir, bueno, el cristianismo llega más allá, ¿no? Y entonces ahora sí que viene aquí una especie de pseudo, claro, de falso progresismo que nos lleva no sé dónde, ¿no? Es como los que quieren convencerse dentro del cristianismo, ¿no?, que igual son las relaciones heterosexuales que las relaciones homosexuales, y que reivindican que ellos son religiosos, que no sé qué, son católicos, son protestantes, y como argumento, es que es de pena cuando se ve como una persona defiende, por ejemplo, un problema de este tipo. Otra cosa es lo que pasa con los problemas psicológicos. O sea, una cosa es que los problemas se entiendan, que se comprenda, que haya empatía, que se preste ayuda a las personas. Otra cosa es que se justifiquen. O sea, se puede entender el problema de homosexualidad de una persona perfectamente, se puede entender, y sobre todo si cuenta, se habla, se dice la verdad, se puede entender, se puede investigar, se le puede buscar las raíces de todo tipo y se le puede ayudar si quiere. Pero justificar es otra cosa, entender es una cosa, justificar es otra, ¿no? Y entonces, como justificación, y se va a veces en los debates públicos, digo, bueno, es que yo soy católico, yo soy no sé qué. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Entonces, en las iglesias, en el día de hoy, hablamos de iglesias en un sentido muy amplio y nominal, pues se presentan problemas tan complicados como entonces. Tan complicados como entonces. Y ya veremos, con el tema de la manipulación genética, a qué cosas en el futuro se puede dar lugar, a la luz, por ejemplo, de este caso que tenemos aquí de incesto. Entonces, pienso que el padre vivía, pienso que era su madrastra. Es decir, el hecho de que sea la madrastra es un problema incestuoso, porque es la figura de la madre. Es la figura de la madre. Como es un problema incestuoso una abuela, como es un problema incestuoso pues una cuñada. Es decir, todo esto que son relaciones sexuales entre seres consanguíneos o los que están unidos a ellos, pues siempre es un problema de tipo incestuoso y pertenece al mismo tabú. Había que tomar una decisión, y es la que el apóstol Pablo cree que hay que tomar, porque no la están tomando en la iglesia, pero no porque no lo vean, sino porque están envanecidos, ¿eh? Es decir, están presumiendo de esto. Se acabaron los tu padre. Yo se diría, pues si quieren los dos vivir, si se quieren, si están de acuerdo, ¿por qué no? Pero claro, las cosas no son así desde el punto de vista de Dios. Y aquí entramos en un tema que ya tiene que ver cómo se ejerce la disciplina en la iglesia y quién tiene que ejercerla. Y aquí se toma a veces como modelo lo que el apóstol Pablo dice para hacer, creo yo, a veces en las iglesias auténticas barbaridades. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, físicamente, porque él estaba en Éfeso y ellos estaban en Corinto, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ahora voy a leer el verso 4 como está escrito en los originales, no como está exactamente traducido en nuestras Biblias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es lo que Pablo escribió. Entonces, ¿cómo se ejerce la disciplina en una iglesia cuando hay hechos como estos, ¿no? Concretos, que rompen no solamente el sentido de la comunión, sino el testimonio cristiano, porque ni aún entre los gentiles. Es decir, de esto se escandaliza todo el mundo, y estáis vosotros dando un testimonio cristiano con un escándalo, que bueno, además es un tema para hablar, ¿eh? O sea, este es de los temas que se hablan y que los comenta todo el mundo. Otras cosas no comentarían, pero de esto, porque es que esto era ir más allá de a donde llegasen los más, digamos, desenfadados de las supuestas casas de orgías de aquellos días. Que las había, que las había. No se llamaban discotecas o otras cosas, ¿no? Que tampoco quiere decir que todas lo sean, pero las había. Entonces, ¿cómo se ejerce esto? Bueno, pues como el apóstol Pablo, ¿no? Como el apóstol Pablo, se reúnen los que tienen más autoridad, ven el tema, deciden y a la calle. ¿Y esto es lo que dice la palabra de Dios? ¿Hay alguien que tenga autoridad para decir yo ocupo el lugar de un apóstol y tomo esa decisión como él? O sea, porque si en nuestras iglesias, hablo de los medios nuestros, ya nos entendemos, alguien tiene, puede, digamos, adjudicarse una autoridad, entonces nosotros también creemos en la sucesión apostólica. Esto se hace en la iglesia de Roma, y con las mismas palabras, y hay fórmulas de excomunión que repiten esto prácticamente, aunque sean por otros motivos, porque como hay sucesión apostólica, pues hay alguien hoy que tiene la autoridad de Pablo y decide que se pone fuera de comunión, que se excomulga a una persona. ¿Pero es eso lo que nos dice la Escritura? O sea, la Escritura nos enseña que hay sucesión apostólica de ninguna manera. Lo que la Escritura nos enseña es que las iglesias a través de los tiempos tienen sus pastores, pero eso es otra cosa distinta. Pero también nos enseña que los pastores no son los dueños de la iglesia para hacer lo que ellos quieran, y que las decisiones vinculantes de tipo como este las tienen que tomar más que los pastores de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver después, ¿no? Eso por una parte. Pero ¿quién podría decir sustituimos al apóstol Pablo? Mira, la autoridad apostólica, Pablo les comulgó. Pues no, señor, ni siquiera eso es así. No nos dice este pasaje que Pablo excomulgó a esta persona. O al menos no nos dice que él tuvo esa motivación para excomulgarla y que la realizó solo. Porque vamos a ver lo que dice. Ciertamente yo, y hablamos de alguien con autoridad apostólica y fundador de esa iglesia, ¿no? Como ausente en el cuerpo, porque estaba en Éfeso, muy lejos, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora vamos a ver lo que pasa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros. ¿Qué es eso? ¿Reunión de qué? De una iglesia. ¿Para tratar qué? Ese problema. Él les dice lo que piensa y lo que cree que hay que hacer, y eso fue lo que hicieron. Pero no lo hizo él. Termina la carta, el capítulo diciendo: quitad a ese perverso de entre vosotros. Pero no lo quitó él, lo quitó la iglesia, que lo tenía que quitar. Y cuando se arrepiente, si es que en la segunda epístola a los Corintios se vuelve a hablar de este personaje, que no todo el mundo lo tiene claro, pero yo creo que sí, yo personalmente creo que sí, si arrepiente, el apóstol Pablo dice: no soy yo el que lo admite a la comunión, sois vosotros, al que vosotros perdonáis, yo también, detrás, quien tenía una autoridad apostólica, al que vosotros recibís, yo también, al que vosotros restauráis, también yo. Y ese es el tema. Y no se puede, es decir, reunidos vosotros. Es decir, no les dice que ya está, yo decido y a la calle. Y os comunico a vosotros como iglesia que esta persona está puesta fuera de comunión. Lo que hace es denunciar una cosa que clamaba al cielo. Lo que hace es denunciar una anomalía y algo que estaba desvirtuando el testimonio cristiano, porque querían ganar a las personas para Cristo y estaban dando un espectáculo semejante, ¿no? Y estaban hinchados, envanecidos, orgullosos, y estaban equivocados. Lo que le hace es denunciar eso y les va a rogar que tengan conciencia y les va a dar argumentos teológicos serios y cristianos por qué tienen que tenerla y por qué. Es decir, que no solamente les va a decir que se reúnan, sino, como era su misión como pastor en este sentido y como guía, darles aquellos elementos que ellos tienen que manejar para saber cómo tienen y por qué tienen que juzgar este caso desde un punto de vista serio. O sea que el tema va así: ciertamente yo como ausente, etcétera, etcétera, en el nombre de nuestra, reunidos vosotros. Bueno, pues el término que se emplea realmente para reunidos pertenece a un verbo que significa reunirse la iglesia en asamblea regular. Tiene que ver con la palabra sinagoga, el término. Y sinagoga significa asamblea. Reunidos como iglesia, que también significa asamblea. Es decir, la palabra iglesia significa asamblea y tiene un sentido. Es decir, lo que él dice, tiene que haber una reunión de la iglesia y tenéis que analizar este caso de manera seria y entonces tomar la decisión de separar a esta persona de la comunión, porque todo el sentido que se da, que esta persona estaba viviendo también envanecida, no tenía ningún sentimiento de culpa ni tenía arrepentimiento de ningún tipo. El caso es que tardó bastante en arrepentirse. ¿Y cuál era la finalidad de hacer eso? Pues la finalidad de hacer esto no era a esta persona mandarla al infierno, sino todo lo contrario. Era que esta persona tomase conciencia de lo que estaba ocurriendo en su vida, se arrepintiese y volviese a ser recibido en comunión con los hermanos para seguir funcionando de una manera regular. Porque claro, esto es otro de los errores, de los claros errores que se ven tantas veces, ¿no? Es decir, cuando se trata el problema de poner fuera de comunión a una persona en la iglesia, que es un problema tan delicado, tan serio, tan sangrante y tan desagradable, en el que es deseable no tener que participar, pues hay que saber la finalidad. Es decir, ninguna conducta cristiana puede estar movida por algo que no sea el amor a los hermanos. ni siquiera en casos como este. Ahí es donde hay que entender que el amor cubrirá multitud de pecados, no instrumentalizándolo para tapar lo que no se puede tapar. Cuando se utiliza que el amor cubrirá multitud de pecados para no juzgar aquello que hay que juzgar, pues estamos adulterando el sentido de la palabra de Dios. El amor cubre multitud de pecados cuando incluso se toma la decisión de una excomunión para que esa persona se integre, se arrepienta y viva en comunión con sus hermanos. Y la finalidad es eso, es ganar a esa persona. No es que se vaya, no es que se marche, no es marginarla. No es hacerle la vida imposible, no es ultrajarla, no es esa la finalidad de una apuesta. Y desde luego no es la venganza de aquellos que están esperando a veces que ocurra algo, ¿no?, para excomulgar a una persona. Porque entonces los que van a hacer eso quedan descalificados en mi criterio delante de Dios de antemano. Y si tienen esas motivaciones, que estén fuera del amor a las personas, tendrían que empezar por excomulgarse a sí mismos. Dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esa es la razón, porque probablemente están pensando, bueno, la iglesia funciona de alguna manera, tenemos este caso, pero no pasa nada, ¿no? Pues somos tantos, que eran muchos, por un caso que tenemos. Y el apóstol Pablo dice: un poquitín, porque emplea la palabra griega micra, que es una cosa muy pequeña, un poco, una micra de levadura, de fermento, es suficiente para que se leude o se fermente todo lo más. Por lo tanto, el problema está ahí, en que este tipo de cosas, cuando se viven en la vida de una iglesia local, actúan como los fermentos y las levaduras, contagian a los demás. Y eso es una razón por la que hay que evitar estas cosas y cortarlas. Limpiarse, dice, purgar, purificar, quitar, barrer. Y hace referencia a que el pueblo judío, porque en el trasfondo hay también una idea del pueblo judío, cuando celebraba la Pascua y cuando comían los panes sin levadura, entre otras cosas, barrían la casa de tal manera, literalmente, para que no hubiese levadura por ninguna parte y los panes fuesen ácimos sin levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Como sois ácimos, panes sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora hay una cosa muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando se pone a una persona cuando se la excomulga? Según determinadas visiones de iglesias dentro del amplio campo nominal del cristianismo, a una persona se la excomulga y se la está mandando al infierno. Se la está mandando al infierno. Ninguna excomunión manda al infierno a nadie por la sencilla razón de que no puede. Recordamos una cosa que es tan diferente de todo esto, ¿no?, tan árido y tan desagradable, Juan 10, que hemos visto los domingos. Juan 10. Las ovejas. El pastor, el padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Ese es el tema, hay que conjugar la revelación de Dios. Nadie. Pero las ovejas se pueden descarriar, pues claro, y a veces se descarrían, pero siguen siendo ovejas y siguen perteneciendo al pastor. ¿Y qué tiene que hacer el pastor cuando se descarrían las ovejas a la luz de la palabra de Dios? Pues una cosa como dejar todas las que están juntas, ir a buscar la que se descarrió. ¿Qué errores tan terribles se cometen en nuestras iglesias cuando se pone a una persona en situación de excomunión y los pastores de las ovejas se olvidan de ella? Y la recomendación que se hace a la iglesia con el tal: ni aún comáis. Vamos a ver aquí, que más literalmente es: con el tal ni comer. que tiene el sentido de ninguna relación social. Que la comida es un elemento aglutinador de relaciones sociales importantes. Eso no está en mi criterio en contradicción con que los pastores de ese rebaño busquen, animen y motiven al que está puesto fuera de comunión. Y cuando no se trabaja así, creo que no se está trabajando como pastor de las ovejas, que las ovejas te importan. El asalariado, volvemos a recordar Juan 10, el asalariado, aquel que las ovejas no son de él, de quien no son propias suyas las ovejas, cuando viene el lobo, y aquí estamos con una visión de fondo del lobo, tenemos una visión de fondo de Satanás, cuando viene el lobo huye, porque no le importan las ovejas, porque no son suyas, las deja a merced del lobo. Hay, cuando se pone fuera de comunión, textos en el Nuevo Testamento en relación como esto, tan claros como lo que vamos a leer, y que creo que aquí habría que tener muy en cuenta. Efectivamente, hay que separar a una persona de la comunión, es una decisión gravísima. Se trata de que se arrepienta, de que tome conciencia, de que sufra unas consecuencias de su acción, de que medite y que cambie de mente o de la manera de pensar, que eso es el arrepentimiento. Pero no para ser salvo en Cristo, que si es creyente ya lo es, sino para integrarse en la iglesia en plena comunión y ser salvo y sano aquí y ahora, en ese sentido. Dice el apóstol Pablo mismo, hablando de la excomunión por otros motivos, pero es válido para todo, en la segunda epístola a los tesalonicenses: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es igual que lo que estamos hablando, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Es lo mismo que se dice en 1 Corintios, y el mismo verbo, no os juntéis con él, que significa no mezclarse con él, ¿eh? No mezclarse con él no significa no verlo, no mezclarse con él. No os juntéis con él para que se avergüence. Se trata de que tome conciencia, de que se arrepiente. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Cómo se puede amonestar como hermano a una persona que se le dice a la calle y jamás se la vuelve a ver? Incluso por años y por años y por años. No lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Eso lo tiene que hacer alguien. Y que yo entienda, a la luz del Nuevo Testamento, si no lo hace el pastor o los pastores de las ovejas, ¿quién lo tiene que hacer? Que es una oveja que va mal y que no quiere tomar conciencia de la situación y que hay que separarla para que no contamine el resto del rebaño. Pero habrá que luchar porque vuelva. Y porque vuelva como tiene que volver. Porque, ¿cuál es la finalidad? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo se puede decir, se excomulga una persona en una iglesia y esta persona va al infierno? Si la palabra de Dios dice de manera clara que esta persona se va a salvar en el futuro. Porque ya es salva y la salvación no se puede perder cuando se tiene. Otra cosa es las consecuencias que hay que pasar, porque los pecados se pagan y se pasa la factura. Y uno no puede vivir integrado en una iglesia cristiana y decir yo por libre hago lo que quiero, porque nunca es así. Somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, y lo que hacemos repercute en los demás y lo que los demás hacen repercute en nosotros. Y yo no soy mío, pertenezco a los demás. Y los demás, cada uno, tampoco es de él, nos pertenece a los otros. Se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Muchos intérpretes dicen que esto se trata de la destrucción del cuerpo, ¿no? Claro, cuando tenemos la idea de que la salvación es para las almas y los cuerpos, pues allá ellos, ¿no? Pero claro, esto no es así. Esperamos la redención de nuestro cuerpo, es nuestra esperanza, que es lo mismo que esperar la segunda venida de Cristo, ¿no? La adopción, la redención de nuestro cuerpo, para para realmente ser libres. Algunos comentaristas dicen, bueno, como en 1 Corintios resulta que algunos pecados que cometían los creyentes tenían luego consecuencias en sus cuerpos e incluso se morían, que ya llegaremos, pues quizá aquí también se esperaba que cuando una persona viviese así, se las comulgase, empezase a sufrir cosas en su cuerpo. Yo no comparto ninguna interpretación de todas esas, que me parecen interpretaciones no solo sesgadas, sino que son interpretaciones motivadas por una visión del ser humano espuria para mí. Es decir, por una visión dicotomizada de la persona. Y el cuerpo como es malo, que se pierda. Y el alma es como es buena, que se salva. Pero si eso es falso. Si el cuerpo es un instrumento del alma. Si el cuerpo no va por sí solo a ninguna parte. Que el espíritu del hombre, que la mente del hombre, que el alma del hombre no lo ordene a dónde va. Es decir, si donde está el problema es en la parte espiritual de la persona, la parte biológica de alguna manera obedece lo que se le manda, o lo que se le indica, o lo que se le dice, o lo que se le transmite. Pero el Señor Jesús murió para redimir nuestros cuerpos. Yo creo que no se trata aquí del cuerpo, sino de otra cosa más seria. Es decir, ¿qué es lo que funciona en un creyente? Pues lo que dice el apóstol Pablo, no sois carnales. Si hay entre vosotros celos, disensiones, contiendas, si estáis envanecidos, si los dones se os han subido a la cabeza, si consideráis que podéis juzgar las motivaciones ocultas que tiene un apóstol de Cristo para predicar y podéis juzgar eso, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues ahí está. Pero lo que funciona en una persona que cae en una situación así es el viejo hombre. Y ya sabemos que lo de pasar del viejo hombre al nuevo hombre no es una cosa que me convierto, ya soy un hombre nuevo y del viejo no pasa nada. Que el Nuevo Testamento tiene una idea dinámica, vamos dejando, digamos, desvistiéndonos de uno y vistiéndonos del otro. Y estamos en esa transición. Y no vamos a estar vestidos del nuevo completamente hasta que no llegue la resurrección. Y por lo tanto hay una lucha entre el espíritu y la carne. Hay una confrontación dialéctica entre el hombre viejo que no quiere morir, pero ya está muerto en Cristo, y el hombre nuevo que se le opone para que... Y ahí es donde está. Creo que entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero no para mí del cuerpo, del soma, sino de la carne como principio del hombre caído, del hombre viejo. ¿Cómo se le va a destruir al hombre viejo si Cristo lo clavó con él en la cruz y lo mató? Y eso es lo que tiene que pasar. Entonces yo veo la cosa de esta manera: entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. De esa persona, con todos esos problemas, y aún suponiendo que no se arrepintiese nunca de ese pecado, cuando llegue el día de la resurrección, si es creyente, estará entre los salvos eternamente y para siempre. Otra cosa es que la iglesia no puede tolerar una conducta de ese tipo, porque va en contra de los principios del evangelio. Pero el tema hay que tenerlo suficientemente claro, ¿no? Es decir, el que es salvo para siempre y no hay más vuelta de ojo. Así que como nosotros, nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros, se nos invita a que no haya levadura, y la levadura tiene un sentido negativo de fermentar toda la masa nueva que somos los creyentes. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, literalmente ácimos, de sinceridad y de verdad. Panes sin levadura. Celebrar la fiesta. Y aquí creo que aparece otra de las grandes equivocaciones cuando se trata de poner a una persona fuera de... no fuera, sino excomulgarla, al margen de la comunión de los hermanos. Porque hay contradicciones increíbles. Se puede decir a una persona, usted hermano o hermana, consideramos en esta iglesia el pastor, los pastores, el misionero, los ancianos, el obrero, quien sea, que casi nunca se dice la iglesia. Y ya vemos aquí a quien se invita a que se reúne y tome la decisión esta la iglesia, porque es que solo la iglesia la puede tomar, ¿eh? Los pastores son servidores de esa iglesia. Y son en ese sentido quienes tienen que dar a los hermanos porque deben de ser enseñadores de la palabra y aptos para enseñar y para clarificar todo, aquellos elementos para poder juzgar bien las cosas. Pero es la iglesia que tiene que tomar la decisión. Y naturalmente alguien preside esa iglesia. Y la presiden los que la presiden en el Señor, pero no son los que mandan ni los que decretan. Que eso es otra cosa distinta, ¿no? Pero lo de celebrar la fiesta es un tema muy importante, porque se cometen verdaderas equivocaciones cuando se trata de poner a una persona fuera de comunión. Como se termina la cinta, y si no se pierde lo que voy a decir, y lo que voy a decir tiene una importancia práctica importante, valga la redundancia, voy a cortar aquí, porque si no, no va a estar registrado, y creo que lo que voy a decir con esto de celebrar la fiesta merece la pena, ¿no?, por cómo se aplican las iglesias. Yo quería terminar el capítulo 5 hoy, pero no será posible, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, y entonces a partir de ahora, pues como hemos hecho otros lunes, podemos preguntar. Lo que pasa es que como nos ha quedado el capítulo un poco a la mitad, pues no sé si lo que querremos preguntar pertenecerá a lo que no hemos dicho, ¿no? ¿Eh? Ya veremos. Pero en fin, de todas maneras creo que hay material suficiente para poder tener un coloquio y cambiar ideas y cosas, ¿no? Dejamos aquí.